Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, cada 8 días, aquí en este su programa donde el derecho es lo más importante para nosotros y para ustedes. No se olviden seguirnos a través de nuestra página electrónica www.unicauca.edu.co/emisora. Van a encontrar ahí un podcast donde podrán ustedes bajar y escuchar cuando quieran los audios de este programa y de cualquier otro que ustedes bien atengan a escuchar. Como siempre, cada semana tenemos nosotros, como siempre les decimos, temas muy importantes. En esta semana y en las siguientes vamos a trabajar uno de los principios del derecho penal, que es el principio de oportunidad. En esta semana vamos a hablar del análisis del numeral cuarto de este principio. Principio que hemos considerado que es importante hacer su difusión para ustedes, amables oyentes, para que sepan cuál es el alcance de esa aplicación del principio de oportunidad. Escuchemos primero con nuestro compañero qué es ese numeral cuarto del artículo 324.
Análisis del numeral cuarto. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.
Este numeral es importante para desmantelar, para evitar que se continúe a través de bandas organizadas criminales en la comisión del delito. Por eso se trata de un cuidadoso balance de intereses constitucionales relevantes a partir del cual se puede considerar aceptable o no la aplicación del principio de oportunidad. Esta colaboración que hace el imputado debe ser determinante para evitar que se continúe con el delito que se investiga y con otros que se pudieran cometer y así lograr la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Esto es un principio que está contenido en un libro del señor Luis Fernando Bedoya Sierra, Carlos Andrés Guzmán y Claudia Patricia Vanegas, que ustedes después lo pueden estar consultando.
Todo lo anterior tiene fundamento en la necesidad de estimular a las personas que se ven incursas en el proceso penal para que colaboren en combatir de una manera efectiva la delincuencia, pero debemos destacar que existen posturas que han propuesto limitar la aplicación de esta causal, indicando que no pueden aplicarse en todos los delitos, sino que tiene que evidenciarse que el beneficio que obtendremos de la colaboración comporte tal contribución a mitigar o detener los delitos en curso o a procesar otros implicados. Esto lo evidenciamos, por ejemplo, en lo dicho por Perdomo Torres cuando,
comillas, resalta que esta causal solo se justifica ante las falencias del sistema tradicional para enfrentar las expresiones criminales que por sus características puedan catalogarse como, comillas, los enemigos más fuertes de la estabilidad, cierra comillas. En este análisis ha de citarse a varios autores donde se puede resaltar que, en principio, los planteamientos de este y otros autores, como decimos, son importantes para determinar aspectos constitucionales que entran en juego al momento de analizar la procedencia de la aplicación del principio de oportunidad. Decimos esto, amables oyentes, porque es que en muchas ocasiones en nuestro medio, un medio donde la delincuencia es un poco individual, escasamente hay bandas organizadas de poder, en el sentido de bandas delincuenciales que puedan afectar sensiblemente nuestra región. En el departamento del Cauca, por ejemplo, tenemos como organismos delincuenciales una que otra organización criminal, entre ellos los grupos armados por fuera de la ley, pero lo demás son conductas criminales que poco impacto tienen. Pero hablemos de la jurisprudencia constitucional que nos podría orientar en este sentido.
Bueno, la jurisprudencia constitucional ha mantenido la postura que esta causal y en general el principio de oportunidad no es dable de aplicarlo a delitos que son sumamente graves y que afectan bienes constitucionales fundantes del ordenamiento jurídico. Lo anterior se evidencia en la declaratoria de exequibilidad en la sentencia C-095 de 2007, en donde confirmó la aplicación del principio de oportunidad a los delitos contenidos en el parágrafo del artículo 324, como por ejemplo el terrorismo, financiamiento al terrorismo.
Hablemos entonces de las partes que integran o que podrían verse afectadas con la aplicación del principio de oportunidad, el numeral cuarto que estamos tratando en el artículo 324. Las víctimas. La sentencia 209-2007, cuando habla de las víctimas y su papel integrante dentro de la aplicación del principio de oportunidad, recordemos a nuestros oyentes que en alguno de los programas, y ustedes lo pueden bajar en este podcast, en esta página www.unicauca.edu.co/emisora, hablábamos precisamente del papel de la víctima en el proceso penal y hablábamos de esta sentencia, la C-209-2007. En esta sentencia se ha considerado que el programa, en este sentido, la precitada sentencia, volvemos a citar, C-209-2007, la Corte estableció que el principio de oportunidad en su numeral cuarto no vulnera los derechos de las víctimas, toda vez que el fiscal deberá exponer los argumentos de la aplicación del principio y además deberá velar por la protección de los derechos de las mismas, aunque no se pueda desconocer que en un momento dado la aplicación del principio de oportunidad signifique para la víctima un sentimiento de no haberse visto reparada en su totalidad. Es por ello que el funcionario encargado debe hacer un análisis de veracidad de la información y la necesidad de la misma para lograr una correcta aplicación de este principio.
En los casos de colaboración con la justicia, causales cuarta y quinta, la reparación de las víctimas no está consagrada como un requisito indispensable, por lo que, en principio, puede concluirse que el fiscal debe hacer todo lo posible porque los derechos de las víctimas sean garantizados, pero podrán presentarse eventos en que ello no sea posible y, sin embargo, sea viable la aplicación del principio de oportunidad.
Recordemos dos cosas, amables oyentes, en esta causal cuarta. Uno, que se puede aplicar desde el inicio de la investigación y hasta antes de que se realice la audiencia de juzgamiento. Este principio de oportunidad muchas veces se logra a través de lo que ustedes han escuchado en los medios de comunicación, que se llaman los acuerdos y las negociaciones. En ese punto, las partes, infractor, delincuente y el Estado a través de la Fiscalía se ponen de acuerdo en cómo es esa colaboración y es el fiscal el que debe de evaluar si vamos o no a aplicar y si ello permite o no desmantelar, desarticular, desarmar una banda organizada de poder. Muchas veces, el numeral cuarto tiene relación con el numeral quinto en la medida en que este individuo, al colaborar, se convierte en un testigo principal. En estos días escuchábamos, por ejemplo, cómo en el proceso que se le estaba siguiendo al hacker, se llegó a un punto de colaboración donde él se va a convertir en testigo fundamental en esa figura que se tenía como la banda de Andrómeda, una organización que se dedicaba a interferir, interceptar llamadas dentro del proceso de paz. Por eso, leamos cuál es el papel del infractor frente a la causal quinta.
Causal quinta. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. En este evento, los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere hecho, se revocará el beneficio.
Lo primero que debemos entender es que el efecto de esta causal que ustedes acaban de escuchar es suspensivo. Quiere decir, queda en stand-by, se detiene, no sigue adelante el proceso, como se explica anteriormente, y que esos beneficios solo serán efectivos para este infractor una vez que el infractor o delincuente o procesado comparezca ante el juez en la etapa de juicio oral como un testigo de cargo en contra de otros los integrantes de la banda o en contra de aquel delito que se le persigue en relación con otro funcionario y que él tenga conocimiento.
Desde esta perspectiva, el fiscal debe tener en cuenta que la colaboración debe ser determinante para la aplicación de esta causal quinta, consistente en que el imputado efectivamente comparezca como testigo de cargo.
Lo anterior implica realizar un pronóstico sobre la eficacia de este testimonio, para sostener la pretensión de condena durante la audiencia de juicio oral, para lo cual el fiscal debe evaluar de antemano la credibilidad de la versión de acuerdo con los criterios fijados en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal y especialmente frente a la posibilidad de corroborar el mayor número posible de aspectos mencionados por el testigo.
Cabe recordar para nuestros oyentes que el artículo 404 establece las directrices que debe revisar el juez al momento de apreciar un testimonio, tales como principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de revocación, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.
Lo que acaba de decir nuestro compañero de mesa se llama la técnica o calidad del testimonio, una forma de análisis de esa fortaleza del testimonio, esa manera de recordar, esa manera de evocar lo que él conoció. Por eso el artículo 404 habla de la técnica y calidad del testimonio. Por eso, uno de los elementos adicionales a la calidad del testimonio que da el infractor es también la inmunidad. Hablemos un poco de en qué sentido se le otorga inmunidad al infractor cuando éste va a ser testigo central de cargo en contra de otro delincuente.
La inmunidad la podemos definir a partir de lo que Luis Fernando Sierra nos maneja sobre este tema. Él dice que es una figura que permite llevar a juicio el testimonio de una persona a pesar de que los datos que ésta suministre den cuenta de su participación en una conducta punible. Para tales efectos, el Estado queda imposibilitado para utilizar dicha información para judicializar al deponente. La figura de la inmunidad permite armonizar dos intereses constitucionalmente relevantes: el esclarecimiento del delito en especial y la protección del derecho a la no autoincriminación.
Pero esta definición no puede ser tomada como absoluta, ya que toda definición, como de ella se haga, solo puede tener como referente el derecho comparado. Son las normas, el derecho, los códigos de otros países de los cuales este país también ha tomado referencia, por lo cual se ha llegado a manifestar que esta causal no puede ser aplicada hasta tanto no se reglamente la inmunidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Y este comentarista que les traemos tiene toda la verdad, porque es que en Colombia hasta ahora el concepto de inmunidad solo está referida desde el punto de vista constitucional a los parlamentarios, pero en términos del derecho penal no existe una reglamentación en Colombia que le permita al Estado aplicar cómo va a ser beneficiado el infractor con este principio de inmunidad. Amables oyentes, vamos un momento a unos mensajes institucionales y ya volvemos con este, su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
104.1 Unicauca Estéreo.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
La gente de mi pueblo se olvidó de bailar, porque cuando salen al campo no pueden caminar.
De la vegetación llamativa no te debes tú confiar.
De los árboles caídos tú debes sospechar.
Por los cambios en la tierra te debes alertar.
De los animales muertos te debes alejar.
Porque donde hubo minas puede haber más, puede haber más.
Tú debes sospechar y...
Esto me pone mal, mal, mal. Una mina antipersonal que quiere contigo acabar y a todo mi pueblo mutilar.
Un mensaje del programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
Después de escuchar estos mensajes institucionales, continuamos con este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el principio de oportunidad y hemos trabajado la causal cuarta y la causal quinta. Hablemos de la causal sexta. Esta causal implica nuevamente varios aspectos fundamentales en relación con el actual del infractor y la calidad o consecuencias de su conducta. Pero veamos cómo el Código Procesal Penal en el artículo 324, numeral 6, define esta causal.
Causal sexta, cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de la sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción.
Es importante esta causal, amables oyentes, porque usted se puede ver enfrentado a una circunstancia muy semejante. Dos elementos fundamentales para el entendimiento de esta causal. Y que es importante que lo podamos explicar de una manera sencilla. La primera, una culpa inconsciente o sin representación. Y la segunda, la culpa consciente o con representación. Hablemos primero de la culpa con representación o culpa consciente.
La culpa con representación o culpa consciente para nuestros oyentes es aquella que, en el que el sujeto activo se ha representado la posibilidad de la producción del resultado, aunque ha rechazado en la confianza de que ha llegado el momento, que llegado el momento lo evitará o no acontecerá. Este es el linde de la culpa con el dolo eventual. Aquí hay un consentimiento, un conocimiento efectivo del peligro. Entonces, para que a nuestros oyentes le quede más claro, la culpa con representación o consciente se refiere a que la persona quiere que se suceda la conducta, pero no el resultado. Es decir, la persona espera poder evitar el resultado.
Este concepto de culpa consciente, como dice nuestro compañero de mesa, es la actuación de algo que usted va a hacer, que por regla general, debemos aclarar, no está dentro del marco de un verdadero delito. Pero la culpa inconsciente o sin representación se entiende como aquella donde no existe un conocimiento efectivo del peligro que con la conducta se introduce para los bienes jurídicamente protegidos. El sujeto ha podido y ha debido representarse la posibilidad del resultado, sin embargo, no lo ha hecho. Solo hay un conocimiento potencial del peligro. Esto se conoce en el derecho como la verdadera diligencia del buen padre de familia.
Si podemos evidenciar, en ninguna de las dos formas de culpa se presenta el ánimo o el querer el resultado, lo que se conoce como conductas dolosas, en donde la persona quiere la conducta y quiere que se produzca el resultado. Por ejemplo, cuando Andrés mata a su mujer por haberle sido infiel.
Esta causal, la causal sexta, se estructura de tal manera que la persona que desee su aplicación tendría que cumplir tres requisitos fundamentales. La primera, que su conducta sea culposa. Segunda, que haya sufrido un daño físico o moral grave a sí misma. Y la tercera, que haga desproporcionada una aplicación de una pena o que se desconozca el principio de humanización de la pena.
Frente al primer requisito, el legislador limitó la aplicación de esta causal de gran manera, ya que solo se aplicarán en delitos culposos, es decir, nunca a delitos dolosos, con lo cual el espectro de aplicación se reduce en gran medida.
Sí, claro, porque el Código Penal realmente, si uno hace un análisis juicioso, y para nuestros oyentes que no son expertos en derecho, uno les podría decir desde ya que en términos de los delitos culposos en Colombia no superan los 24 delitos en el Código Penal. La gente conoce básicamente, y nuestros oyentes lo podrán confirmar cuando escuchen este programa, que solamente conocen 4 o 5 delitos culposos, como por ejemplo el delito de un accidente de tránsito, que es un delito culposo, el homicidio culposo, las lesiones culposas, y no pasa más. Pero nosotros les informamos a ustedes que en el Código Penal hay 24 conductas culposas.
Frente al segundo requisito existe una mayor exigencia en cuanto a su análisis, ya que deberá estar acreditado esa grave afectación física o moral, porque es posible que puedan concurrir el daño físico y el moral, o de una afectación física derivarse una grave afectación moral.
En este sentido, hay que acreditar el daño. Definamos daño físico como no la simple declaración que el individuo haga, sino que requiere que sea aprobado a través de un dictamen pericial.
Para nuestros oyentes es importante aclarar el concepto de dictamen pericial, pues toda vez que no, pues cuando nombramos el perito desconocemos ese personaje. Ese personaje es aquella persona que tiene un conocimiento técnico, científico, en un arte, en una ciencia, y lo maneja de tal manera que puede rendir un informe sobre una situación determinada la cual el juez le plantea, y en el juicio oral tendrá que ir a exponer su informe y acreditarlo de tal manera que pueda exponer lo que se le está preguntando.
Y además que en ese sentido se acepte como prueba evidente dentro del juicio en el sentido del daño físico. Y el daño moral puede ser acreditado a través de demostrar el vínculo de parentesco, a través de documentos and substantia actus, como decía uno de nuestros profesores de Derecho Civil. Es decir, que no se puede probar de otra manera el parentesco sino con la copia del folio del registro civil de nacimiento,
o, por ejemplo,
o del matrimonio,
por ejemplo,
y
o el acta de la unión marital, de hecho.
Que eso es importantísimo, la cual se levanta a través de una oficina que se llama la notaría.
Pues en la notaría podemos ir a una audiencia de conciliación y por medio de acta de conciliación se nos va a declarar la unión marital de hecho o por sentencia judicial.
Importante en este sentido probatorio, porque el daño moral es esa afectación, dolor, molestia, angustia por la pérdida del ser querido.
Cabe destacar también, queridos oyentes, que el juez tendrá que aplicar las máximas de la experiencia. Entonces, por ejemplo, si a una madre se le muere su hijo, su niño de 2 años, el juez debe entender eso, debe aplicar esas máximas de la experiencia para poder acreditar de esa manera que existe esa grave afectación.
Una importancia en este sentido es que es importante recalcarlo a ustedes, amables oyentes. Si usted tiene un hijo pero lo abandona, usted no puede alegar posteriormente un daño moral, porque las máximas de la experiencia mostrarían que el grado de afectación o de cariño que se siente por el hijo pues no es el mismo que aquel que tiene una constante convivencia en este sentido. Hasta aquí, amables oyentes, tenemos 3 causales, la cuarta, la quinta y la sexta del artículo 324. Hablemos un poco, y ya para poder centrarnos en unas conclusiones finales, con el análisis de la causal séptima.
Causal séptima: cuando proceda la suspensión del procedimiento, aprueba en el marco de justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumplan con las condiciones impuestas.
Un momento fundamental aquí, amables oyentes, en el entendido que estamos en el marco y a puertas de un proceso de paz que implica necesariamente un concepto de justicia restaurativa. No sabemos cuál es el impacto de un proceso de negociación de paz como el que se está haciendo en La Habana, pero es importante que ustedes desde ya, en términos de una educación para la paz, entendamos qué es esto de la justicia restaurativa. Primero debemos entender la definición de restaurar, para lo cual acudiremos a la Real Academia de la Lengua, y esta nos define la justicia restaurativa o el término restaurar de la siguiente manera.
Primero, como recuperar o recobrar. Segundo, puede definirla como reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Reparar una pintura, escultura o edificio del deterioro que ha sufrido.
La legislación colombiana le ha dado una definición de programa de justicia restaurativa en estos términos, y por eso tenemos que irnos al artículo 518 del Código Procesal Penal, que nos define la justicia restaurativa de la siguiente manera.
Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en búsqueda de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador.
Es importante que dentro del proceso de justicia restaurativa existen varios mecanismos. 1. La conciliación. 2. La mediación. 3. Un amigable componedor. Pero hablemos de la mediación como una de las figuras fundamentales de este concepto.
La mediación procede desde la formulación de la imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de 5 años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita procesal del perjudicado y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa.
Por eso el artículo 519 establece unas reglas generales del proceso de justicia restaurativa.
Primero, que debe haber un consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado o acusado.
Los acuerdos deben atemperarse a los daños causados.
No utilizar lo manifestado dentro de este proceso para procedimientos jurídicos posteriores.
El no acuerdo sea utilizado como prueba posterior. Hasta aquí encontramos un manejo fundamental de 4 causales, la causal 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, en esta serie de programas que vamos a hablar del principio de oportunidad. Por eso los invitamos a que sigan en sintonía de este su programa, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Muy amables por nuestra sintonía y estuvo con ustedes
Carlos Santiago Pinilla Enríquez
y Jacob Cuellar.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.